Ya nos podemos ir y lo vamos a saludar como corresponde a quien habitualmente nos acompaña los lunes por la tarde desde Lima, desde Perú. Ave María Purísima, le decimos al padre Mateo Bautista.
Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están?
¿Qué tal, padre Mateo? ¿Está aburrido usted esta tarde o no?
¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor!
Está aburrido, parece.
Pero tiene cada ocurrencia.
¿Qué ¿Estás aburrido?
No, sí, yo le hice una pregunta, si estaba aburrido, porque por ahí a la tarde, después de comer, dije, buah, no sé qué hacer, ¿no? Ya que estamos algo en Radio María, pero ni ganas. No sé, le pregunto.
Claro.
Pues muy bien preguntado, porque este programa es a la hora de mi siesta.
Ah.
Y los lunes me quedo sin siesta y me aburro un poquito.
No, pero padre Mateo, además ahora con el Mundial ayer, España, lindo partido con Alemania, vienen de ganar antes contra Costa Rica, no creo que te aburras tanto, padre.
Pero ya como me han preguntado, me tendré que preguntar entonces también yo, aburrido yo.
Ah, y todo,
tengo
aburrida.
Que decir que me sorprendió, sí, tengo que decir que me sorprendió el tema. Yo digo, ¿qué tiene que ver el pecado capital con estar aburrido? ¿Es malo estar aburrido o es bueno en realidad en algún aspecto? O sea, en realidad me surgieron muchas preguntas, querido padre. ¿Está bien que me surjan?
A ver, cuéntenos.
Claro, yo decía, el aburrimiento, por ejemplo, e instancias en la semana donde uno puede llegar a sentirse aburrido. Bueno, sí, y no le veo nada de malo a eso. Pero después digo, y cuando estoy aburrida, no me puse a pensar en ese momento qué sentimientos se me cruzan, o si en ese aburrimiento puedo llegar a generar quizás algún clima que no sea positivo para la familia. Claro. Pero en ese sentido, me empecé como a cuestionar, digo, ¿qué pasa con el tema del pecado o de ir hacia lugares donde realmente Dios no quiere a través del aburrimiento? Y ahí me surgen más preguntas todavía, padre. Vamos por ahí con las preguntas, en ese sentido.
Pero también, me imagino que se hará usted alguna preguntita como esta.
A ver. ¿Como cuál, padre Mateo, por ejemplo? ¿Vos
¿Nos
sabes
gusta estar al lado de una persona aburrida?
Y capaz que no.
Ten cuidado, que esa persona es aburrida. Ah, me parece que aburrimiento tiene otras connotaciones más profundas.
Vos decís que
bueno,
en lo vincular aparece esto de que a los aburridos como que los dejamos a un costadito, decís vos.
Ah, y tiene que ver con el tema relacional.
Claro.
¿Cómo me vinculo, me comporto con los demás? Y también el tema del aburrimiento tiene que ver con el carácter.
Seguro.
Con el carácter.
Que eso varía, sí. ¿No? Padre Mateo, vos que sabés del tema, varía de persona a persona el carácter.
¿Y cuántas personas aportan esta acepción a aburrimiento? Es una persona hasta mal criada, mal educada.
Para. ¿Sí? Eso como no, o sea que la persona aburrida por algo lo es, ¿estás diciendo vos?
Y que el aburrimiento tiene también esa connotación en relación a los demás. Hay personas, por ejemplo, que se aburren con los demás. Las personas no quieren estar con las personas aburridas. ¿Por qué? Porque no les tienen en cuenta, son narcisistas,
sí.
Porque ahora nos vamos a ir metiendo también en la personalidad, que podemos hablar de una personalidad y hasta de una patología.
¿Ah?
Y además, claro.
Viste que el aburrido dice mucho la palabra ufa, estoy aburrido. O sea que es narcisista.
Pero también... ¿Qué ocasiona el aburrimiento en relación con los demás? Que no haya buen trato, que haya rechazo, que no se les tenga en cuenta, que no cuenten en la vida de unas personas. Y uno mismo con una persona aburrida, ojo, aburrida no que en unos momentos esté aburrida, que no sepa qué hacer. No. Una persona que ahora vamos a ver cómo definimos el aburrimiento.
Un aburrimiento crónico, digamos, vendría a ser.
Claro.
En todo momento la persona está aburrida.
Claro. Y
Ah,
detrás de
okay.
eso hay un malestar interior, porque a mejor detrás del aburrimiento, por eso ahora vamos a definir el aburrimiento. No es solo que uno dice, no sepa qué hacer, o estoy en automático, o estoy desganado. No, puede que sea algo más profundo. Lo que los padres del desierto decían, una acedia vital, un
Apa, es.
tedio vital.
Es decir, que la biofilia
Pero,
está afectada a la biofilia ahí también.
exacto, le está afectada la voluntad. Y con esas, y con las personas aburridas, ¿es fácil trabajar?
Claro, y
¿Es
no.
fácil llevar adelante un matrimonio?
Claro. Y no, no, no,
¿Eh?
no, no,
Claro.
claro, hay que estar
Ah.
remando, como decimos aquí en Argentina, mucho, ¿no?
Y si una convive con una persona con este talante,
Sí.
no llega un momento en que uno lo deja a un lado, está tentado hasta de, bueno, porque siga su vida, que haga su vida, que
Sí.
haga su vida. Pero claro, existe también un aburrimiento espiritual.
Ah,
Un aburrimiento
¿sí?
espiritual.
Como que siempre me da
Claro.
lo mismo.
¿Qué sería?
Claro, yo conozco gente que se aburre con Dios. Ah.
Ah, oh, entonces te invitan a un retiro y vos estás, uy, ¿qué hago ahora acá? ¿Para qué lo
Ah.
aprovecho?
Pero ahora me pongo de parte de Dios. ¿Y qué
Sí.
pensará Dios de un cristiano aburrido?
Y que es un cristiano tibio.
Sí. Lo que no
Ah,
creo es que
o
Dios se
sea que el
aburra.
aburrimiento tiene varias connotaciones. Es un tema también de cómo, de personalidad, de cómo me relaciono en la vida. Tiene que ver con el objetivo, con la misión, con el propósito. Díganme, una persona que está firme, con un buen propósito de la vida, con una cosmovisión, ¿es una persona aburrida? Por
No,
favor.
no, no, no,
Ah,
no.
¿y el aburrimiento es simplemente que uno está cansado, que no tiene que hacer nada, o llega a ser un estilo de vida?
Un estado, claro.
Y ese estilo de vida ya se va acercando a mucho desinterés, a mucha despreocupación, a mucha superficialidad. Y miren lo que decimos, a
Sí.
un egocentrismo, a un narcisismo, a que, bueno, es mi vida y yo vivo mi vida y lo de los demás, pero hombre, tienes que dar juego, tienes que animar, tienes que interesarte, tienes que pensar en un voluntariado, tienes que ayudar, ¿no? Tienes que... No, 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 no,
Claro,
no,
nada.
no. ¿Eh?
Claro,
Y
no ocurre.
Además personas que en los diálogos, en las conversaciones, son personas muy aburridas. ¿Por qué? Porque no dan juego tampoco.
Claro,
Ajá.
ser aburrido. Y esto lo pensaba Padre Mateo, no es que también esté dado por determinada situación social. Supongamos que vos estás bien cómodo, ¿no? Has alcanzado un nivel de vida alto, entonces de pronto te hastía todo, no tenés, le puede pasar a cualquiera.
Pero el aburrimiento, vamos a ver que también puede estar con la desilusión de la vida. ¿Y por qué esta persona está aburrida? Porque ya perdió todas las ilusiones, los gozos, ¿no? Y esto es gravísimo, gravísimo. Pero bueno, querida Vero, querida Néstor, no me
Sí.
tiren tanto de la lengua. Déjenos a ver esos disparadores. Porque ustedes saben que yo seré aburrido, pero no perdono las tareas.
No,
Pero
es verdad,
el profe Mateo no
es
nos perdona. Bueno,
cierto.
las preguntas tenemos que primero y después pasamos revista de lo anterior. Vos nos decís, padre Mateo, ¿qué te parece?
Así, así es. Vamos a
Bien.
ver esas preguntitas para que nos vayamos ya trabajando interiormente.
Bien.
Claro, hay que ver qué nos pregunta. Bueno, las preguntitas disparadoras de este día, lunes 28 de noviembre, faltando poquito para el mes de diciembre y dentro del Adviento son: ¿has pensado si sos aburrido o aburrida? ¿Sos aburrida con tu gente, con quienes te rodean? ¿Sos aburrido con Dios? ¿Dios es aburrido en tu vida? ¿Qué te parece, Néstor? La repetimos, ¿no?
Sí, lo vamos a repetir. La última me mató, porque no creo que Dios sea aburrido, ¿no? Tenemos un temita nosotros, me parece.
Sí.
He pensado, has pensado, yo he pensado, vos has pensado, si sos aburrido, si sos aburrida, sos aburrido con los tuyos, con tu gente, tu familia, tus amigos, sos aburrido con Dios o Dios es aburrido en tu vida? ¿Qué frase esta última? A ver, me quedé pensando. Imagínate un Dios aburrido, ¿eh? El problema, me parece, no sé, no creo que lo tenga Dios. Dios no se debe aburrir mucho, sino capaz que es lo que lo tenemos nosotros. Pero, Vero, también tenemos la semana pasada el tema, mira, veníamos de temazos en temazos. El tema del chisme, ¿no? La semana pasada hablábamos de esto, del tema, y lo definíamos muy bien. El padre Mateo nos decía que el chisme es el dicho o escrito de una persona que se entromete en un tema que no es de su incumbencia, que habla o cuenta a alguien acerca de secretos o cosas indebidas de otras personas. Pero nos decía más cosas, Vero, del chisme.
Por supuesto, que suele difundirse de boca a boca, muchas veces con este objetivo de criticar a una persona. Por lo general presenta información que no ha sido comprobada, que hemos escuchado y después la reproducimos. Muchas veces parte de un suceso real que se exagera o se distorsiona. Y el protagonista, al no estar al tanto del chisme, no tiene posibilidad de corregir o desmentir la versión. Porque, como se dice, por atrás. Y también decíamos que los chismes pueden parecer divertidos para quienes lo inventan, para aquellos que lo esparcen, pero a veces atentan contra la reputación de quien es protagonista del mismo.
Claro, y entonces la pregunta surgía, ¿no? ¿Nos podemos mantener alejados de estos chismes? Y es prácticamente imposible en nosotros, en los seres humanos, mantenernos al margen de esta realidad, ya sea contándolos o escuchándolos. Para muchos es literalmente, y pasa así, una tentación. Para algunas personas es más difícil que para otras. Pero sí podemos, por ejemplo, alejarnos un poquito de los chismes, cortándolos de raíz, no permitiendo que se sigan propagando, ¿eh? De esta forma podemos entonces alejarnos de estos chismes que están en nuestra cultura, Vero, evidentemente, son parte de nosotros.
Y nos preguntamos, ¿pero qué nos despierta la necesidad de contar chismes? ¿Cuál es la llama que nos despierta eso? Generalmente propagamos un chisme porque estamos acostumbrados. También lo podemos hacer por celos o por envidia que podamos tener hacia alguna persona, por eso queremos propagar esto de que es un poquito verdad, pero bastante mentira, o que es inventado, ¿no? Para hacerle daño a la persona, ¿no? Puede parecer como casual el enojo y la venganza para dañar también deliberadamente a otros, propagando y dañando su persona a través de los chismes. Así que ojo, ¿eh? ¿Qué nos despierta necesidad de contar chismes? Tenemos que ver también nuestro interior.
Claro, ¿y para qué sirve entonces? ¿Por qué están tan presentes los chismes? Contarlos, ser parte de este sistema. Bueno, los utilizamos para adaptarnos a un grupo específico, para generar redes, para fortalecer vínculos dentro de ese grupo, ya sea en el ámbito de la familia, en el trabajo, a lo mejor en el espacio educativo, con los amigos, y sirve también para establecer acuerdos, porque por lo menos las personas que chismean, que son chismosos sobre alguien más, están de acuerdo en algo, y esto, aunque nos parezca loco, genera integración y sensación de pertenencia. Entonces estás dentro del grupo de los que chismoseamos, y a veces se pretende generar alianzas y hasta influir en los demás con estos chismes. Algunas personas los utilizan para transmitir información que no se atreven a comunicar de forma simple, llana y directa. Lo que hace el chisme es que ayuda a que la información que es difícil de transmitir por escrito sea de alguna forma parte de nuestra realidad, aunque el chisme siempre es destructivo.
Así es. Y nos preguntamos también, ¿y cómo es una persona chismosa? ¿Cuál es la característica de una persona chismosa? Decíamos, suelen ser personas que no hablan de frente, es decir, son cobardes directamente. Son metiches de la vida ajena. Les gusta sacar la sillita, pero para chusmear. Son personas inmaduras y superficiales. No piensan antes de hablar. Es más, características.
Sí, son personas cobardes porque le temen a la confrontación y prefieren guardar resentimiento. Por eso la forma de trabajar, de operar en el chisme, es hablar siempre a espaldas, ¿no?, de las otras personas. También, por supuesto, se dicen aquí mentiras directamente o se exagera lo que se cuenta, ¿no?, que en definitiva es una mentira, una deformación de la verdad.
Tal cual. Son medios, hay que decir que hay una cuota de maldad, ¿no? Los chismosos y chismosas son dañinos bajo toda circunstancia, son bastante hipócritas también, están llenos de negatividad porque intentan influenciar y persuadir con otras personas para que se siga propagando el chisme. Y se finge importarle las cosas, pero juzga y critica siempre a los demás. Así que decíamos, todos estamos incluidos. Hay que ver dónde está esa característica que detectás para poder ofrecérsela al Señor en oración y decir, Señor, esto no lo quiero más. Quiero cortar el chisme. Quiero que cuando alguien me venga a contar algo, yo poder decir, no, esto no, esto no lo voy a propagar, ni siquiera lo voy a escuchar. ¿Un trabajo y una tarea difícil? Sí, pero no imposible. Un poco el resumen, padre, del lunes pasado.
Excelente, excelente. Y bueno, detrás del chisme,
Sí.
hay toda una visión antropológica de la persona, ¿no es así?
Claro. Sí, nos lo compartí la semana pasada.
Del chismoso y del chismeado.
Sí.
Por el chisme se llega a conocer al chismoso. Pero el chisme es tan anticristiano, miren, el chisme es tan anticristiano que refleja una imagen de la otra persona, todo lo contrario del Evangelio. El otro es imagen y semejanza de Dios. Es un hermano, el
Sí.
propio hermano, alguien que merece todo el respeto y consideración. Con el hermano que hay que tener siempre una expresión de amor, de comprensión, de misericordia. Cuando saltamos al aire, tiramos un chisme, que normalmente la verdad siempre tiene algo de mala intención, de crítica por abajo, porque ya hemos dicho que el chisme es cobarde.
Sí.
El chisme es cobarde. Detrás de eso, fíjese qué imagen aparece del chismoso. Humanamente, una imagen rastrera. Hay que decirlo así, rastrera.
Sí.
Pobre imagen. Pero además, espiritualmente, es una decepción total. Contradice la espiritualidad cristiana más elemental. Y como digo, fíjese, tiene este triángulo mediático de la vida espiritual, siempre está uno mismo, los demás y Dios, ¿verdad? La vida espiritual no la podemos sacar de ese triángulo. Dios, los demás y uno. Cuando uno lanza un chisme que además es mentira, o normalmente suele ser mentira, o media verdad, ¿no es así?
Sí, deformado, claro.
Sí.
Deformada, ¿eh? En un tiempo donde la otra persona además no puede defenderse, no sabe quién lo ha lanzado, que corre de voz en voz y no sabe a quién decirle, ¿eh? Que pone en tela de juicio su honor, la misma verdad, que lo maniata, que además se le somete a que chuchuchuchu, por detrás mira, ¿no? ¿Eh? A que se le juzgue, ¿eh? Sobre un hecho que es o no es. Y además falta a la mínima caridad del perdón y de la misericordia. Por eso el chisme, fíjese que está tan unido al pecado capital, que tiene que ver con la mentira, el desprecio, la negación de la otra persona. Fíjese que sin ser duro, porque esto es realidad, detrás de un chisme, y hay chismes que son pesados, ¿eh? Hay
Sí.
chismes que son pesados. Detrás de eso casi está la muerte de la otra persona.
Claro. Busca eliminar al otro, ¿no?
Sí.
Cancelar, se dice ahora, viste que se ha puesto de moda, cancelar,
Claro.
eliminar, sacarlo.
Un desprestigio, ¿eh? Sacarle efectivamente de juego. Y eso realmente es agresivo. Y muchas veces, como chismosos, decimos, ay, pero no era esa mi intención, no pensé que era tanto. Encima nos queremos justificar. Pero eso sí, cuando nosotros somos los chismeados, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia, cuando nosotros no somos los chismosos y somos los chismeados, sufrimos, ¿no es así?
Claro que
El
sí,
chisme
claro.
hace sufrir muchísimo. Y las personas a las que se ha chismeado como recepción son personas que se terminan poniendo a la defensiva. Se ponen, claro, nerviosas, ariscas, desconfían ya de la gente, ¿no? Si a mí me han lanzado un bulo de esta categoría, quiere decir que no me quieren como yo pensaba,
Claro.
que la gente no me defiende, no me respeta. Por eso miren que es un pecado gravísimo y es pecado porque va contra el amor. ¿De quién? A los demás y a Dios. Pero además el chisme es una falta de amor del chismoso. ¿Qué le parece a ustedes? Contra sí mismo.
¿Cómo sería eso?
Claro, porque el chismoso que es capaz de llegar a eso es que no se valora, no se quiere, no se respeta, no tiene autoestima. Porque dígame, una persona digna, con valores, con sentido cristiano, un cristiano que es sobre todo uno que se ha sentido redimido y tiene que llegar a esos chismes, esas malas intenciones, a esos bulos, a esos comentarios inoportunos, dañinos, eso que está diciendo, que es una pobre persona.
Claro, necesita degradar a otros para sentirse mejor la persona.
Claro. Es una persona que da pena, ¿eh? Es una persona además que no merece la pena. Esto es importante también decir, ¿eh? Ojo, ojo, que estar cerca de los chismosos hay que cuidarse,
Claro,
¿eh?
es.
Y no merece la pena estar cerca de los
No
chismosos.
vale la pena, como decimos. No vale la pena estar con ellos. No, nos va a traer más
Claro,
problemas.
porque además el chismoso no se atiende a la verdad, no se atiende a la verdad. Y por eso las consecuencias son muy gravísimas y sobre todo el honor de las personas, la dignidad y esas manchas que le quedan de por vida. Yo miré, he escuchado a veces en un comentario, sí, porque sabe, yo escuché muchos años que dijeron esa persona, digo, chi, 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 chi. Vamos, con calma, no
Sí.
siga, no siga. No se, recuerden que al chismoso hay que cortarle,
De
raíz.
raíz.
Iba a decir cortarle los pies, pero bueno,
No,
cortarle la
queda feo.
punta de los pies, zapatito, ¿no? Digo, un momentito, hace muchos años, y usted va a sacar ese comentario de esa persona. ¿Ahora? ¿Después de hace años?
Claro.
¿Ah? Además,
Hazte la fama y échate a dormir, viste que está el dicho.
claro.
Entonces,
Entonces le
chao.
queda, el chisme es peligrosísimo, es dañinísimo, porque queda un San Benito, una marca, incluso de por vida. Incluso de por vida. Y la persona que lo sufre, recuerden, puede entrar en una baja autoestima, en una desvaloración, que no puede que no levante la cabeza, ¿no? Incluso durante toda su vida y quede con una marca. Así que todos tenemos que hacernos un examen de conciencia y una auténtica conversión. Mire, mire, ay, pero el chisme es algo gracioso, es temporal. No, 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 no. Es pecado gravísimo. Con penitencia y con conversión. Y por cierto, para pegar un saltito, no sé si
Sí.
vamos a una pausa, pero nos van a recordar, un saltito, yo conozco personas muy aburridas, después de haber recibido un chisme gravísimo.
¿Ah, sí?
¿Cómo sería
¿Sí?
esa persona recibió el chisme? ¿Le
Se
contaron un
contó
chisme?
de él una noticia que nunca fue verdad. Recuerden que el chisme es como es medio verdad, es mentira doble. Recuerden,
Sí.
como es media verdad, es mentira doble. Y se dijo un comentario que esa persona, además lo dice, yo no me fío absolutamente de nadie. Está siempre a la defensiva. Atención, tiene una actitud aburrida, miren lo que estoy diciendo,
Sí.
en relación a los demás. Y ya es parte de su carácter. ¿Qué les parece? Grave,
No,
¿no?
tremendo, claro.
Muy.
Sí. Bueno, vamos entonces a recordarnos, vamos a recordarnos los disparadores, porque estamos hablando de aburrido yo. Por cierto, antes de que vayamos, cuando hablamos de aburrimiento, ¿qué sinónimos tenemos? Vamos a ampliar nuestro...
A ver, claro. A ver, y por ejemplo, claro, una persona aburrida es una persona que está desganada, no tiene ganas, no tiene ganas de nada, básicamente, Vero.
Acá decimos que es fiaca.
Y yo insisto, es fácil trabajar, convivir, pensar, llevar adelante un proyecto con una persona desganada.
No, fiaca. Para nada.
Claro, hay que arrastrarlo, decimos, ¿viste? Hay que llevar, claro.
Desgana, ¿qué más es el aburrimiento?
Claro, hastío, por ejemplo, estar hastiado, ¿viste? Cuando decís hastío, que como que pierde el gusto.
Este es muy interesante, porque ya aquí ya vamos profundizando. Mire que dice, sí, está aburrida de la vida, es un aburrido. Es que no le saca gusto. Y díganme, el que no le saca gusto a su vida, ¿cómo le va a sacar gusto a los demás? A estar con los demás, a compartir con los demás.
Acá en Córdoba decimos amargo, a veces decimos, qué amargo que eso.
Qué amargo. Entonces, fíjese que ya no es un tema, después vamos a definir, que no hemos definido el aburrimiento, pero no solo es un tema emocional, ya nos vamos metiendo más hondo. Bueno, ¿y qué más entendemos cuando hablamos de aburrimiento?
El fastidioso.
¿Y por qué da fastidio? Oiga, porque hay que tener coraje para estar con esa persona, ¿no? Mire, hace unos días, dice, padrecito, pídame lo que quiera, pero no me pida que vaya a visitar a esa persona. No me pida que le vaya a visitar, porque me da un fastidio por dentro. Claro. No sé cómo hablarle, le miro a los ojos y parece que está... en el planeta Venus, ¿no?
El fastidio casi que es como una bronca interior, ¿viste?
Y detrás del aburrimiento, ¿qué hay? Tendrá que ver con la depresión, con la baja autoestima. Uy, ya nos vamos metiendo bien dentro. Claro. ¿Y qué más entendemos por aburrimiento?
Y, por ejemplo, una persona aburrida a veces dice, me siento indiferente, ¿viste? Dice, no, esa persona me es indiferente, o me siento indiferente con la vida, por ejemplo.
Es que estar al lado de un aburrido es sufriente, al menos yo lo reconozco. ¿Por qué? Porque es que no tiene como aliento, no tiene ganas, no tiene energía, no da participación. Es más, atención, el aburrido es grave porque lo termina chupando a uno. Y no a besos de cariño, sino que le chupa como una lapa.
¿Te saca las ganas? Si vos...
Claro. ¿Por qué? Porque cuando está al lado uno de una persona aburrida, tiene que tener energías dobles para estimular, para hacerle avanzar, para creatividad, para esto, para lo otro, Y eso es muy, muy agotador. ¿Y qué entendemos por aburrimiento también? ¿Qué otros sinónimos?
¿Qué más? ¿Perezoso entra?
Bueno, aquí ya tiene que ver, miren, con un pecado capital, claro, que se llama
la pereza.
Claro. La pereza, porque el aburrido no toma iniciativas.
Claro.
Y entonces hay que arrastrarlo. Recuerden que hablamos del aburrimiento como momentos, y a veces como hábitos, como actitudes o como una manera de ser.
Bien.
Y por eso se hace pesado la convivencia con la persona aburrida. Y después vamos a mencionar que el aburrimiento tiene que ver también con un carácter desagradable, desapacible, ¿no? Atención, el aburrido nunca da retroalimentación. Nunca. Uno tiene que estar retroalimentándolo, pero no, uno no recibe retroalimentación. El que tiene un carácter aburrido llega el día de su cumpleaños... Y uno, le tiene que preparar el cumpleaños y cantar por él, incluso reírse.
Hasta soplar la vela, todo.
Todo.
No, claro, porque... no levanta nunca.
Eso es. Entonces, como ven, es un tema muy, muy serio.
Bien.
Pero vamos a dar después sistemáticamente qué entendemos por propiamente por el aburrimiento.
Bien.
Pero permítanme que a mí me ha quedado la mosca detrás de la oreja.
A ver.
Y cuando yo digo, ay, no oro porque me aburro. Uy. No celebro los sacramentos porque me aburro. No hago un rato de contemplación porque me aburro. No hablo la Biblia porque me aburro.
Qué aburridas ahí, son las misas del curita de mi parroquia, de mi pueblo. ¿Viste? No voy porque son aburridísimas.
¿Qué habrá detrás de eso espiritualmente hablando? ¿Qué habrá detrás de eso espiritualmente hablando? Pero ahora demos la vuelta a la tortilla. Y si Dios nos mira... y por eso, querida audiencia, que esto entre también en la pregunta que quiero recibir como iluminación. ¿Dios puede decir de usted que es un aburrido y una aburrida como persona y espiritualmente? ¿Qué les parece?
Hola, buenas tardes, Radio María. Me encanta escucharlo al padre, todos los temas que toca, porque todos los tengo yo. Todas esas cosas las tengo yo. Soy Victoria de Esperanza. Y realmente... me cuesta mucho todo esto. Porque yo siempre... Es como que viví en una familia... Que siempre... se hablaba de los demás. Y yo lo tomé como normal a eso. Y después con el tiempo... Dios me mostró de que eso... No es bueno. Y a veces cuando estoy con mi hermana trato de no escuchar lo que me dice, porque realmente que no suma, no me interesa, no me edifica, pero es todo un tema, padre. Es un trabajo muy, muy minucioso y muy de a poquito, porque uno se tiene que ir trabajando interiormente. Primero, darse cuenta uno, y después empezar a cortar todo eso. Gracias, Padre, porque realmente, ¿cómo nos abre la cabeza? Todo tiene relación con los pecados capitales. Yo no sabía eso, pero usted lo explica tan bien. Bueno, besos, besos, Radio María. Victoria de Esperanza.
Buenas tardes, padre Néstor y todo el equipo, acortando distancia. Acá en Sauce hace mucho, mucho calor. Mi madre decía que son personas que tiran la piedra y esconden la mano. Acá en el pueblo, en los pueblos, está lleno de esas personas. Lo más lindo que hacen mal a la gente, a los niños, a los chicos. Bendiciones. Feliz primer semana de Adviento. Ana Lucía de Sauce, provincia de Corrientes.
Hola, sí, buenas tardes. Soy Águeda de San Juan. Los estoy escuchando. Están tratando el tema de los chismes. Yo para mí... La persona chismosa es porque inventa, o sea, y metiche, como es el dicho. Pero no me gusta, o sea, enseguida les corto por los sanos cuando hay un chisme así, un comentario así, no me gusta. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Radio María, mi radio amiga, compañera. Miren, si voy a estar aburrido escuchando esa radio. Por suerte no estoy aburrido, porque mi papá Dios, el Hijo, la mamá María, el Espíritu Santo, me hicieron muy alegre como ellos. Siempre estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Los problemas los dejo en la puerta de la calle y en mi casa soy feliz. Y trato en lo posible de darle las energías positivas a toda mi gente. Y es más, tengo un dicho muy, muy personal, que recién me tomo un vaso de limón para ver si me acuerdo qué es lo que son las amarguras, los aburrimientos. Y yo, para evitar ese aburrimiento, siempre me pongo a hacer cosas. Hoy estuve arreglando mi jardincito, mis plantitas. Y ahora me he puesto a hacer unas manualidades. Le llama Mario, el panadero de Ushuaia, del fin del mundo. Amén. De colores, amén.
Bueno, gracias a todos los que se fueron comunicando, algunos hablando del tema del chisme, alguien por allí que preguntaba qué hacer si la persona chismosa es mi hermano, es mi hermana, cómo hago para cortar ese vínculo, de qué manera, y después también el tema del aburrimiento. Por aquí Sandra dice, para mí aburrimiento es sinónimo de desánimo, de desgano, mal humor, enojo, y pregunta Sandra cómo se puede ayudar a una persona aburrida y qué pasa cuando encontramos niños aburridos. Bueno, padre Mateo Bautista, estamos hablando contigo desde Perú. El aburrimiento es una de las heridas, ¿no?, que nos provoca en definitiva el pecado, ¿no?, porque es parte de estos pecados capitales. Un montón de cosas salieron, ¿no?, de los oyentes, y hay más, me parece, después. ¿Pero qué nos decís?
Así es. Bueno, en primer lugar, lo que nos decía nuestra hermana Victoria, ¿no?, cuando tenemos el tema de la semana pasada, el chismoso en casa. Lo podemos tener en casa propia, es decir, nosotros mismos, o en uno de la familia. Y por eso es muy importante tener las ideas claras. Cuando nosotros decimos que en este programa nos psicoeducamos humanamente, nos psicoeducamos relacionalmente, nos psicoeducamos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, en los valores, es que tomamos conciencia de cómo tienen que ser las cosas, el comportamiento con los demás. Fíjese que hemos dicho antes, cuando una persona lanza un chisme y detrás de eso puede venir una bola de mal, fíjese qué imagen tiene de la otra persona. Todo lo contrario de una imagen cristiana. Hijo, hija de Dios, hermano mío, que me merece el mayor aprecio, que tengo que cuidarlo, que tengo que defenderlo, que tengo que protegerlo. Fíjese que detrás del chisme, y con lo que nos estamos diciendo, estamos haciéndonos una autoevaluación de nuestra categoría humana y, por tanto, de nuestra categoría espiritual. Sí, sí, un análisis, un examen de conciencia de nuestra vida religiosa, de nuestra vida cristiana. Por eso es muy importante que estos temas tengan todos un factor común, que es sincerarnos con nosotros, conocernos para dar luz y mejorar. ¿Por qué? Porque todos podemos crecer en todas las dimensiones de la persona. Y algo importante, si estoy al lado de una persona chismosa, aunque sea de mi sangre, tengo que tener la caridad cristiana de la corrección. La caridad cristiana de la corrección, como tengo que tener la caridad cristiana de la corrección para tantos otros aspectos. Si yo me descuido de eso, o digo, no es un tema mío, dice, bueno, es un familiar mío, es chismoso, pero allá Dios me va a pedir cuentas, porque todos tenemos que cuidar también de los hermanos. Y este es un punto muy importante, de los hermanos de casa y de los hermanos de fuera, que espiritualmente tienen la misma categoría de hermandad con nosotros. Así que es todo. Pero claro, todo esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de los demás, que los demás nos den visión, acompañamiento, consejo, estímulo. Y necesitamos la gracia de Dios. Miren ustedes, cuando nosotros nos abrimos al amor de Dios, nos sentimos como hijos e hijas, nos sentimos tomados por Dios. ¿Cuánto valemos que Jesús ha sufrido y muerto por mí? Se eleva de tal manera mi dignidad de hijo, mi valía, mi autoestima, que las personas que tienen valía y autoestima nunca desprecian a los demás, nunca desvaloran a los demás. Por eso creo que es muy práctico todo lo que estamos diciendo. Y bueno, con el tema del aburrimiento, porque pasa el tiempo, ¿qué entendemos por aburrimiento? ¿Sí? ¿Podemos dar algunas nociones?
Sí. Vamos allá. Puede ser alguna vivencia, ¿no? Padre de la propia persona, como nos decía al inicio.
Esto, muy acertado. La palabra vivencia es una palabra de un neologismo del filósofo Ortega y Gasset.
Ajá.
Ortega, famoso Ortega y Gasset. Sí. Porque muchas veces decimos, es un estado, ¿verdad? Un estado, estoy en un estado. Fíjese que la palabra estado hace referencia casi a pasividad, ¿verdad?
Sí.
Sí.
A reposo. En cambio, la palabra vivencia es que estoy viviendo. Estoy en dinamismo. Estoy en acción. Cuando decimos el aburrimiento es una vivencia, es que se me ha metido dentro. Pero ya se me ha metido, atención, y me ha podido como hábito, como actitud, atención, como hábito, como actitud y como carácter.
Claro.
Por favor, esto tenerlo en cuenta,
Sí, y un dato de Ortega y Gasset, que es este español conocidísimo, alguna vez nos dijo los argentinos, ¿no? A los argentinos, nos conocía bien, argentinos a las cosas. Parece que nos aburrimos fácil los argentinos. Y Ortega y Gasset nos sacó nos picó el boleto, diríamos por acá, padre, ¿no?
Sí, sí, visitó la Argentina y fue ese famoso dicho, sí, sí. Entonces, una vivencia emocional mental. A ver, ya hemos dicho algo que está muy metido dentro. Primero, vivencia emocional. Tiene que ver con el estado de ánimo. Normal, el aburrido, ¿qué estado de ánimo tiene? Bajo.
Claro.
Decaído.
Negativo.
Negativo. Por los suelos. Distímico.
¿Qué sería distímico, padre?
Distimia es ese estado de ánimo que no llega a la depresión, pero no es un estado de ánimo normal.
Claro.
Está ahí.
Sí. No olviden, si me permiten la expresión, hay una expresión muy graciosa, pero que no es grosera, aunque la voy a decir con su permiso. Pero a mí me encanta cuando el doctor Roberto dice que el aburrido es caracúlico.
Sí.
Claro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el aburrimiento se nota en la cara. Ahora vamos a ver, atención, que hay un aburrimiento corporal, emocional, mental, relacional, valórico y espiritual. ¿Qué les parece? El aburrimiento entra en todas las dimensiones. Hay un aburrimiento entonces del ánimo, sí, está decaído. No, dice, mejor déjalo que se le pase porque ni vas a poder hablar con él, ni te va a dar bolilla. Pero está el aburrimiento mental. ¿Quién es la persona aburrida? Que no saca un tema, no lee, tú le das un tema, un punto de conversación, no te siga, le explicas algo y está en la estratosfera. ¿Les ha pasado a ustedes eso?
Sí.
Sí.
Que uno se agota. Uno con una persona aburrida es que termina agotado. Incluso a uno le saca de las casillas. Porque el aburrimiento mental es dejadez, es vacío, es disgusto, es desinterés, pero está el aburrimiento, vamos a la cuarta dimensión de la persona, el aburrimiento relacional, es que no se vincula. Mire lo que hemos dicho, no da juego, no da participación.
Se ensimisma, se encierra en sí.
Claro, uno va por la calle y se encuentra con una persona aburrida ya de carácter.
Sí.
Y uno le dice, buenas tardes. ¿Y cuál suele ser la respuesta del aburrido?
¿Qué tiene de bueno?
O no contestar directamente.
Claro.
Sí.
Es decir, es como para el aburrido casi los demás no existen. Claro. Es un autismo. Atención, el aburrimiento no es, ay, es que estoy así cansado, agotado, es que no tengo ganas de nada, y bueno, pero descanso, me relajo y voy. No. El aburrimiento es vacío. Claro. Pero es vacío también de voluntad, claro, de motivación. Atención, y hay un aburrimiento valórico. Ajá. Hay un aburrimiento valórico. Para el aburrido, los valores no tienen fuerza. ¿Qué claro significa para un aburrido la templanza? Cuentos chinos, la fortaleza, claro, el sacrificio. No existen los valores para el aburrido.
Relativismo puro, padre, eso, claro, tremendo, tremendo. Claro. Nada importa, nada vale.
Claro, dejadez.
Claro.
Pero miren que hablamos como ese estado emocional que dice, bueno, ayer tuve una hora de aburrimiento porque estaba así de mal humor. Bueno, a lo mejor eso es un tipo de aburrimiento, pero cuando eso ya se hace periódico, insisto, un hábito, una actitud, una disposición, un carácter de vida, ¿eh? Ahí ya es muy grave. Y viene el aburrimiento espiritual, viene el aburrimiento espiritual. Es decir, a la persona la vida espiritual no lo llena. Ustedes, querida Vero, Néstor, ¿no se han encontrado con personas que espiritualmente no les llena nada? ¿No les dice...?
Sí, aunque vayan a misa, aunque digan rezar, parece que nada alcanza, ¿no?
Eso es. Y le ponen una canción de alabanza, que a uno le da gusto, gracias, Señor. Dígame, el aburrido no agradece nunca.
Claro.
El aburrido no alaba. El aburrido no bendice.
Claro.
Para el aburrido no hay comunidad espiritual.
Claro, hay un vacío siempre, ¿no? Un vacío, claro, un vacío adentro que lo manifiesta afuera.
Claro, porque el aburrido se va haciendo una nuez. El aburrido se va haciendo autista. El aburrido se va quedando solo. Entonces, fíjese qué tema es el del aburrimiento, ¿no? Y... dígame, detrás del aburrimiento, ¿qué va a haber? ¿Positividad o negatividad para todo?
Y negatividad.
Creo que una mirada bastante negra, ¿no? En las circunstancias.
Claro. Y el aburrimiento tiene que ver mucho con la monotonía. Con la monotonía.
Ajá.
Las personas aburridas son personas monótonas.
Claro. Faltas de ritmo, podemos decir.
Claro. Incluso temáticas. Se enfrascan en una, dos, tres cositas. De ahí no salen. No sale. Pero la persona aburrida, que tiene gestos, modos, ¿no? Suele ser personas, por tanto, sin creatividad. Por ejemplo, hay personas que son aburridas en su trabajo. ¿Lo han notado ustedes?
Sí. En la rutina, sí.
En la
sí
rutina. Se meten en la rutina, ponen el automático y hacen las cosas y lo que hay que esperar a que el reloj diga se terminó y otra cosa. No ponen gracia en su trabajo, ¿no? En cambio, vemos en otras personas que ponen iniciativa, creatividad, sí, estímulo, ¿no?
Proactividad, le piden. Dices, buscan, pide ser proactivo, claro.
Claro. La persona, hoy cuando se dice, se recrea cada día, ¿no? Nace cada día, se renueva. El aburrido, ¿no? El aburrido baja las manos, no tiene pretensiones, Por eso fíjese que también el aburrido, intelectualmente, como decimos, en todos los campos, ¿no?, que queda en una mediocridad. Y por eso, ¿existe una personalidad aburrida? Sí. A ver, ¿existe ese momento temporal de desánimo? Pero existe el hábito, hasta ya la actitud. Y mire por qué digo actitud. Porque cuando dice, mira, le vas a consultar a esa persona, ya sé lo que te va a decir. Y no le interesa para nada. ¿Ustedes han conocido a este tipo de personas?
Sí.
O sea, no tiene gusto por la vida, es así, es eso. No le encuentra sabor, sentido, claro, ¿no? Y sabor, claro.
Entonces, ¿le quieres compartir, consultar, le darle participación? Y ya sabes cómo va a responder y con qué desinterés o indiferencia. Eso ya es una actitud de vida. Quiere decir que el aburrido ya está entrando en una personalidad. bien definida.
Claro, y el riesgo mayor ahí.
Ya, claro, dentro, y el aburrido es un ausente. Un ausente. Bueno, dígame su experiencia de un diálogo con un aburrido. ¿Cómo es su experiencia de un diálogo con un aburrido? Digo aburrido porque, gracias a Dios, las mujeres no son aburridas.
No. Me imagino que muy poco fluido, porque
no, oiga, claro. Yo lo digo, no he conocido ninguna mujer aburrida.
No, bueno,
¿en serio?
No, mira.
Es un halago eso, ¿eh?
No he conocido una, quiero decir un millar de ellas, ¿no?
Bueno.
Ya. Bueno, pero dígame, no todas. Cuando se dialoga con un aburrido,
sí,
¿ustedes notan que es una persona ausente? ¿Ausente?
Claro.
Sí.
Y en un diálogo, uno le gusta que el otro entre en el espíritu de uno mismo, ¿no es así?
Claro.
Que el otro se meta en el alma, en tus deseos, proyectos, ilusiones, claro, que se alegre contigo. Dígame, ¿el aburrido se alegrará con la otra persona?
No, claro. Es un diálogo.
No hay un intercambio, por eso. No hay intercambio.
No edifica.
¿Y el aburrido será una persona de amigos?
Claro, no, lo más seguro es que se va, como dijiste, se va a quedar solo.
¿Y el aburrido es una persona que recrea proyectos existenciales en la vida?
Y por todo lo dicho, ¿no?
Claro. Y esa, incluso el aburrido también es muy curioso con el tema, y se ve ya también en los niños, jóvenes, adultos. Son personas que atienden a mejor un ratito, ¿no? Que curiosean un ratito, un tema, una persona, un hábitat, unas circunstancias, van a un lugar y al tiempo ya están en otra o en el vacío. O simplemente, atención, entran en un vacío mental. Y yo muchas veces pregunto, y dígame, ¿y en qué está usted pensando? En
claro,
nada.
En nada, claro.
En nada. ¿Y tiene algún deseo? No, nada. ¿Y alguna necesidad? Nada.
¿Qué es una sobrevivencia? Sobreviven, no viven, claro, digamos.
Claro. Entonces, ojo, no estamos hablando del aburrimiento, es decir, de esas personas que tienen que estar haciendo cosas todo el momento. No.
Claro, que sería un descanso. El que está muy activo necesita un poco de ocio a veces.
Claro, porque el aburrimiento no se compagina, atención, ni con la oración, ni con la contemplación, ni con el silencio interior. No. El aburrimiento es un vacío interior. Porque dígame, la persona que está en contemplación es una actividad muy impresionante, ¿no es así?
Claro, es otra cosa contemplar.
Claro, no es la persona que cierra los ojos y busca en su interior o se queda en una paz silenciosa.
Claro.
Eso le da a uno un sosiego, un alivio, repone fuerzas. Fíjese, todo lo contrario del aburrimiento. El aburrimiento tiene que ver con el vacío.
Claro.
El vacío de intereses, de motivos, el vacío existencial. Pero,
padre, en este sentido hay dos preguntas de la audiencia, dentro de las tantas que fueron llegando, un montón de participación de la audiencia, gracias a Dios, de Mónica y María Laura. Mónica, por su parte, dice, de Mendoza, padre Mateo, ¿una persona aburrida puede ser una persona depresiva? ¿Se la puede comparar con una persona depresiva? Y María Laura hace la misma pregunta. Padre Mateo, ¿una persona aburrida puede ser que esté depresiva? ¿Se liga esto, padre Mateo, al aburrimiento?
Sí, esto es muy importante porque el aburrimiento se asocia a estados que pueden ser graves.
Ajá.
Hemos dicho vacío interior, que es grave, ¿no? Un vacío interior,
sí,
¿eh?
Claro. Sí,
claro.
Una satisfacción de la propia existencia. Atención, una falta de gratificación de lo que la persona vive o hace, ¿sí? Ojo, el aburrimiento puede ser que la persona se sienta atrapada en una vida anodina, con hastío, ¿sí? El aburrimiento tiene que ver, atención, con abulia, Falta de voluntad.
Claro, no
falta de voluntad. El aburrimiento tiene que ver con la apatía. Sí. Es más, atención, el aburrimiento tiene que ver con el estrés.
Ajá.
Y el aburrimiento tiene que ver con la irritabilidad, la agresividad, el mal humor, que eso va todo hacia adentro y tiene que ver, y me alegro que lo haya sacado, con síntomas de tipo depresivo, ansioso, atención, con quejas somáticas, sí, con psicosomatización.
Ah,
fíjese,
o sea que el aburrido que psicomatiza habitualmente, puede expresar, por ejemplo, me pasa esto, algo que uno se da cuenta que no es real, digamos, el síntoma que está expresando.
Claro, por eso fíjese que al aburrido se le nota el cuerpo. Y cómo su corporidad decaída, de baja forma, desganada, ¿sí? ¿Eh? Y algo grave, fíjese que el aburrido, a veces, como no sabe manejar esa situación, tiene hábitos fatales. Por ejemplo, el aburrimiento lo quiere sanar, por ejemplo, con la ansiedad de comer.
Sí.
Con la ansiedad de comer. Ojo, ese aburrimiento, y aquí viene lo grave, lo quiere llenar, porque en el fondo está aburrido existencialmente. Si yo tuviese que decir, lo peor del aburrimiento es un vacío existencial. Lo llena, a veces, ¿con qué? En soledad, con el alcohol. La persona, y esto es grave, dígame, ¿quién cae en las drogas? Una persona con estímulo, con ilusiones, con vínculos, con espiritualidad, que se preocupa de los demás, que está en un voluntariado. No, es la persona aburrida de la vida que busca nuevos mundos, paraísos, ilusiones. Fíjese hasta dónde llega el aburrimiento.
Claro, gravísimo, claro.
Pero, insisto, y yo desde el programa me he quedado con este puntito. Y nosotros como cristianos, por ejemplo, nuestra vida espiritual es aburrida. Por ejemplo, me levanto por la mañana y saludo al Señor. Durante el día tengo un coloquio con Él, le consulto, lo bendigo, le sonrío. Me siento, como hemos dicho, redimido. Atención, un aspecto grave del aburrimiento espiritual, y esto les va a llamar la atención. Cuando una persona no es capaz de hablar de sus seres queridos que han muerto, que están en Dios, en la felicidad, viviendo la plenitud, eso es un aburrimiento espiritual. Cuando una persona no tiene necesidad de terminar el día y dice, Señor, vamos a dialogar, ¿cómo hemos pasado el día? Cuando no tiene necesidad de compartir, de consultarle al Señor, eso es aburrimiento espiritual. Cuando una persona no cuenta a Dios en su vida, eso es aburrimiento espiritual. Bueno, ¿qué les parece, queridos amigos y amigas? Un tema que merece la pena trabajar.
Sí, quedaron preguntas, Néstor, un montón. Sí, un montón de preguntas de la audiencia. ¿Podemos leerle algunas, padre? ¿Qué le parece?
Adelante.
Vamos con algunas preguntas. Ya vamos cerrando, pero vamos a preguntarte esto, por ejemplo, que nos dice Lali. En realidad, ella hace un aporte, ¿no? Es cierto, es difícil vivir con una persona aburrida. Pregunta cómo hacer para escuchar los programas pasados. Bueno, ingresando a nuestra página web, Gladys, podés encontrar todo esto. Dayana desde Corrientes te consulta, padre Mateo. Una persona que habla poco, cuenta como una persona aburrida, porque dice, yo noto que esta persona queda excluida del grupo de su círculo social. ¿Eso sería aburrimiento?
Claro, es uno de los síntomas. Recuerden, hemos tocado el tema del autismo, del egocentrismo, de hacernos nuez. Al final, la persona aburrida entra en un carácter autista, y eso es gravísimo, sí.
Sí. Susana Teresa dice desde San Juan, muy interesante el tema del aburrimiento. Yo lo he visto en esta generación nueva. Los jóvenes se aburren de todo, de sus trabajos, de sus parejas, de la actividad que realizan. Se aburren. Yo creo que es falta de vida espiritual. Están vacíos y perdidos espiritualmente. ¿Qué opina, padre Mateo, lo de Susana?
Bien, Susana ha dado en el clavo, en la tecla, diana. Sí. Sí, fíjese que una persona que no tiene vida espiritual, miren, lo ve a uno que está en oración y sabe lo que piensa, aunque no lo diga, dice, qué aburrido.
Es cierto.
Claro, porque no tiene diálogo.
Cierto.
Y por eso, atención, el día, las 24 horas de un aburrido puede ser realmente muy fatigoso.
Claro.
Porque si no trabajos. Tiene una actividad, una compañía, algo que hacer, la televisión, el WhatsApp, como no tiene vida interior, como no tiene silencio interior, vida contemplativa,
claro,
vida de lectura. Fíjese que, por ejemplo, las personas aburridas no suelen ser lectores.
Sí, sí, es cierto. Claro, le cuesta entrar en esa lógica, ¿no es cierto? De la lectura,
Yo siempre recuerdo a las viejas de mi pueblo que decían cosas como estas. Miren si eran sabias las viejas de mi pueblo. Dice, el que lee nunca se aburre.
Claro.
Sí, absolutamente.
El que ora nunca se aburre.
Uh-huh. La palabra dice, un día son como 1000 años, ¿no? Si lo vivís intensamente, un día puede ser hermoso, y si no, puede ser aburrido.
Y algo importante para el aburrido, que también hay que decirlo, el aburrido, las agujas del reloj se ralentizan, ¿no? Parece que no pasa nunca el tiempo. En cambio, cuando una persona es dinámica, parece que nunca le llega el tiempo. Ojo, no estamos diciendo que lo contrario del aburrimiento es el activismo. No. Uh-huh. Lo contrario del aburrimiento es una vida sosegada, serena, armoniosa, ¿no? Donde la persona tiene tiempo para todo, para sí, para los demás, con Dios. Pero no es una persona que le pesa el día, no. Y atención, el aburrido, esto es bueno también decirlo, el aburrido es una persona solitaria. Solitaria.
Ah, mira, me parece que estás ahí, Padre Matías.
No tiene una actitud de aburrimiento, interioridad, vida espiritual que comparte. Aunque esté sola, no se siente aburrido. Claro. Yo tengo que decirlo así como una confesión. Yo estoy hablando del aburrimiento, pero puedo decir, y lo digo sin... Yo en mi vida nunca he experimentado el aburrimiento. Nunca, en 62 años. Pero nunca, 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 nunca. ¿No? Lo que sé del aburrimiento es por tratar con aburridos.
Claro, claro. Gloria, con estas definiciones que has dejado, Padre Mateo, ella dice, yo la verdad que quizás ya me esté definiendo como una persona aburrida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, algo me parece que fuiste diciendo, ¿no? Para poder salir de este tedio existencial.
Sí, sí. Fíjese que cuando una persona va cayendo en el tobogán del aburrimiento, recuerden que ya estamos hablando de un momento emocional, un momento de crisis, pero cuando ya hablamos hemos dicho de hábito, ¿recuerdan? Actitud, carácter, personalidad. Tiene que trabajar muy a fondo su vida interior, su cosmovisión de la vida. Y ahí, querida Vero, nos vienen muy bien las tres C's.
Claro, otra vez, comunidad, comunión y comunicación.
Fíjese cómo la persona serena, es decir, todo lo contrario de una persona aburrida, es una persona primero de comunidad, de vínculos, de vínculos. Recuerden que el aburrido jamás se pondrá en el lugar del otro, no lo perdamos de vista, porque es egoísta. En el fondo, el aburrido, recuerden que no estamos hablando de esos momentos en que uno está cansado, claro, un poquito de mal humor. No. Ya hablamos de más, hemos dicho hábito, estilo, todo, ¿no? Pero no tiene vínculo, no lo busca, no se interesa por los demás. Es anodino. Comunicación, le cuesta la palabra, le cuesta el diálogo. Y comunión, dar y recibir. El aburrido, en realidad, espera de los demás. El aburrido espera de los demás. Pero hay algo muy curioso. Miren que las personas aburridas tienen una excusa. Y la excusa siempre es externa. ¡Uy! Este trabajo es aburrido. Esta persona es aburrida. Esta película es aburrida. Oiga, todo es aburrido de fuera, menos él.
Algo pasa, ¿no? Evidentemente, claro. El problema no está afuera, está adentro.
Bueno, creo que hemos tenido ocasión y criterio para hacernos todo un trabajo interior, ¿no es así?
Es así.
Pero yo insisto, querida amiga, querido amigo, Póngase usted en lugar de Dios. La relación de Dios con usted, mejor dicho, de usted con Dios, ¿es una relación de aburrimiento o es una relación dinámica, expansiva, gozosa, comunicativa, de alabanza, de contemplación, de consulta? ¿O es una actitud aburrida, anodina? Creo que merece la pena, ¿no es así?
Planteárselo, sí, absolutamente, ¿no? ¿Cómo está esa relación con mi Creador? ¿Cómo está la relación con los demás? ¿Cómo está la relación conmigo mismo? Y plantearnos estas preguntas disparadoras que son para un discernimiento interior. Siempre, siempre, siempre se recomienda con estas preguntas llevarlas en ese momento donde vos planteás, o a la almohada, en el momento de irse a dormir, o a la mañana bien temprano, para ir trabajando en tu interior. ¿Pensás que sos aburrido con los de tu alrededor, sos aburrido con Dios, pensás que Dios es aburrido? ¿Cómo te mira Dios en ese sentido también? ¿Qué pensás de Dios mismo? Bueno, gracias por estas herramientas, querido padre. Un abrazo enorme, enorme, enorme.
Y permítame, Vero, querida, una anécdota rapidita.
Sí.
El tema del aburrimiento, trabajémoslo mucho, porque hoy hay un mal inmenso en el mundo que es la soledad y la solitariedad.
¿Sí? Cierto.
Del aburrimiento a la soledad, solitariedad. Pero el gran santo San Carlos Foucault, cuando estaba en África, fue a ver al cónsul francés y el cónsul hizo esperar unas cuantas horas. Y cuando salió de su oficina, el cónsul dijo: ¡Ay, perdóneme, padrecito, que le he dejado solo y se habrá aburrido! Y San Charles Foucault dice: ¿Solo? ¿Solo? Dice: yo jamás estoy solo. ¿Aburrido? Jamás estoy aburrido. Y con el dedo marcaba hacia su corazón y hacia arriba.